de diàleg.
Passa un minut de 7:15. Santiago de Compostela serà des de demà i fins dissabte la seu del 8è Congrés Mundial de Pastoral de Turisme, que organitzen conjuntament l'Arcabisbat Gallec, el Dicasteri per al Desenvolupament Humà, per al Servei i el Desenvolupament Humà Integral de la Santa Seu i la Conferència Episcopal Espanyola. Durant aquests dies confluiran els tres grans centres de la cristiandat, d'alguna manera, que són Santiago de Compostela mateix, Roma i Jerusalem. Turisme i pelegrinatge, camins d'esperança és el lema d'aquesta trobada que reunirà a la capital gallega experts procedents de diferents parts del món que analitzaran el fenomen del turisme des del punt de vista pastoral i també d'alguna manera interreligiós. La necessitat de repensar el turisme després del Covid i la guerra d'Ucraïna o fer que sigui més sostenible i respectuós amb la comunitat local, el patrimoni i la cultura seran, aquests i altres, alguns dels temes a debat. També s'abordarà l'elaboració de la teologia del descans o l'antiturisme a través del tràfic de persones, la prostitució i les noves formes d'esclavatge lligades a aquesta situació. S'inclourà un bloc especial destinat al pelegrinatge en el cristianisme i, de manera particular, a Compostela, com a ciutat acollidora d'aquesta cita. El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, intervindrà en aquest congrés divendres al matí amb una ponència titulada L'home itinerant en una societat multicultural i multireligiosa a la llum del magisteri del Papa Francesc. D'aquesta i d'altres previsions, dins aquest 8è Congrés de Pastoral de Turisme, en parlem uns minuts amb Gustavo Ribeiro, director del Departament de Pastoral del Turisme a la Conferència Episcopal Espanyola. Senyor Gustavo Ribeiro, bona tarda, boas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ignasi.
Muchas gracias por atendernos. El octavo congreso... Muy bien. Este octavo Congreso Mundial de Pastoral del Turismo, que empieza mañana, tiene como lema Turismo y Peregrinación, Caminos de Esperanza. ¿Es la esperanza lo que más necesita nuestro mundo en estos momentos?
Seguramente. La esperanza no es una ilusión. La esperanza es una fuerza que mueve todas las realidades. Es lo que mueve también la fe y lo que mueve el amor. Es la certeza de realidades muy fuertes que nos permiten seguir caminando aún en medio de las dificultades o de los momentos oscuros.
Sí, sin duda, ¿no? Y siempre la necesitamos, pero cuando tenemos muchas noticias decepcionantes o preocupantes, todavía más, sin duda. Tras la pandemia, señor Ribeiro, ¿se ha recuperado de alguna manera la movilidad a nivel mundial? Eso es básico para entender el turismo y también la pastoral de la Iglesia en este ámbito. ¿También se ha recuperado el turismo religioso?
Bueno, podemos decir que este año, este verano pasado, hemos llegado casi a los niveles de 2019 y en algunos aspectos han sido superados. España es la mayor destinación vacacional y de ocio, con 84 millones y medio de personas que nos visitan cada año. Que eligen España por el sol, por el buen talante de los españoles, por la buena comida, por la cultura, el arte, la historia, la fe, por la naturaleza, por tantas realidades que hacen de España un lugar único en el mundo, que hace que casi 85 millones de personas vengan cada año y que nos dejen el equivalente al presupuesto de salud y educación juntos. O sea que el turismo no es solo una cuestión, digamos, de descanso y relax, sino que tiene otras vertientes en las cuales nosotros nos ocupamos esencialmente de la pastoral, es decir, el turismo como espacio de evangelización. El mundo del turismo, no el turismo religioso. El turismo religioso es un sector pequeño del mundo del turismo, que mueve cada año 1.300 millones de personas.
Eso lo iba a decir, pequeño, pero muy importante.
Tanto como toda la Iglesia, numéricamente hablando, como toda la Iglesia católica, o sea, la quinta parte de la humanidad, se desplaza cada año por motivaciones, por turismo, de los cuales 300 millones lo hacen por motivaciones religiosas.
Sin duda. Avui parlem amb Gustavo Ribeiro, director del Departament de Pastoral del Turisme de la Conferència Episcopal Espanyola. Hablamos muchas veces, y nos lo recuerda el Papa, de la necesidad de una iglesia de proximidad, en el caso de la Iglesia Católica, pero también todas las creencias y las confesiones buscan esa proximidad a través del turismo. ¿Qué atención espiritual cree usted que hay que ofrecer a los turistas? Porque, claro, no se les da tampoco una catequesis, en cambio sí que se intenta interpelarlos un poco, ¿no? a veces desde su lejanía del hecho religioso, desde su falta de inquietud o desde su ignorancia incluso, pero ¿qué se les puede comunicar a nivel de espiritualidad y de pastoral?
Mira, Ignasi, curiosamente, España, que tuvo siempre en el primer lugar a la Alhambra como el monumento más visitado, desde hace algún tiempo, según la información del Ministerio de Turismo, el monumento más visitado de España hoy es la Sagrada Familia de Barcelona.
Efectivamente.
Es por eso que al rector, a Josep María Turull, lo hemos invitado a este Congreso de Santiago, donde él presentará la evangelización en la Sagrada Familia, la tarea pastoral con esa cantidad de personas que visitan cada año la Sagrada Familia. También el Ministerio de Turismo nos informaba que de los 10 monumentos más visitados de España, 7 son iglesias católicas. El segundo es la Catedral Mezquita de Córdoba, desplazando la Alhambra al tercer lugar. Esto nos pone toda una cantidad de interrogantes, porque, en una época de desafección hacia el culto, la pregunta es, ¿qué vienen estas personas a buscar, a veces pagando un billete de entrada, a nuestras iglesias?
Claro.
¿Qué buscan? ¿Y qué les damos nosotros?
Ahí está la clave.
Ahí seguramente no será solamente la atención espiritual o aumentar los horarios de misa porque crece la población veraniega. No será solamente eso. Eso es una parte necesaria de la funcionalidad de la iglesia. Pero también está el hecho de la belleza, de la evangelización a través del arte. Todas estas personas que entran a nuestros templos, ellos entran a nuestros templos cargados de belleza, de historia, de cultura, de arte. Bueno, a ellos no solo les tendremos que explicar la ficha técnica de un edificio, sino les explicaremos solamente la época, el estilo, los materiales que se emplearon, quién lo construyó, quién es el arquitecto, quiénes son los artistas, sino les explicaremos los signos.
Claro, el fondo, el sentido, ¿no?
Claro, esos fueron hechos para rendir culto a Dios y gloria a Dios. Si por lo menos lográramos inquietar un poco, o sembrar el interrogante en muchas de las personas que visitan nuestros templos, y dejarles el interrogante sobre una realidad que supera lo que vemos, que nos abre al misterio, habremos empezado a hacer la tarea de la evangelización en el mundo del turismo, la tarea pastoral.
Sin duda. Don Gustavo Ribeiro, por otro lado, la pluralidad de confesiones religiosas, ¿abre una oportunidad al turismo religioso para el diálogo interreligioso e interconfesional también?
Bueno, el turismo yo creo que no hace tipos de distinciones, porque nos encontramos, yo en este momento estoy en Santiago, y bueno, nos encontramos que en la catedral hay personas de todas las proveniencias. Y el Camino de Santiago no van solamente los católicos, sino van personas de distintos lugares y culturas,
sí,
que de alguna manera intuyen en esa profunda nostalgia de Dios que está en el corazón de todo hombre, intuyen que el encuentro con lo sagrado, con Dios, con lo trascendente, con lo distinto de lo cotidiano, de lo natural, se encuentra en un lugar y se encuentra en unas actitudes como son el camino.
Sí, sí.
Tú sabes que el camino representa mucho para los cristianos la figura del
por
camino,
supuesto,
la imagen,
sí, sí,
del camino.
Sí, sí. Pero luego también está el sentido espiritual y no necesariamente religioso que le dan muchos de los que completan esta ruta, que por cierto un servidor ha tenido oportunidad de hacer en bicicleta varias veces y es una maravilla. Y seguro que muchos de los que nos oyen también, ¿no? ¿Qué nos dice esta realidad sobre el sentido de peregrinar, ¿no? Incluso más allá de las creencias.
Mira, Todo lo que sea religiosidad popular o expresiones, que salen de la espontaneidad, son positivas. No necesariamente son exactas o correctas no necesiten un perfeccionamiento o una profundidad. Tú usaste la palabra espiritual, que está muy de moda, porque es lo religioso sin religión. Entonces, cada vez la New Age.
Sí, sí, es la religión sin Dios, para entendernos.
Sí, religión sin Dios y sin religión. Yo he escuchado una conferencia hace poco de una señora que explicaba, muy suelta de cuerpo, que iban a hacer en su país un recorrido de turismo religioso, pero como el país era laico, iba a ser turismo religioso sin religión.
Ya.
Entonces yo le dije, señora, usted está queriendo hablar de gastronomía sin hablar de comida.
Claro. Claro, claro. La sociedad en realidad no es laica, sino que es plural. Ahí está la clave, ¿no?
Exacto. Claro, claro. Sí. Una sociedad que tiene que encontrarse a sí misma, y los caminos del Evangelio son siempre caminos abiertos.
Sí.
Y son siempre caminos con un final abierto.
Sin duda.
Para el encuentro. Son caminos de encuentro con final abierto. Ser protagonista de lo que quiera hacer con Dios y lo que le permita a Dios hacer con él.
Nos queda muy poquito tiempo, don Gustavo Ribeiro. Una pregunta muy rápida, a ver si me la puede contestar brevemente. ¿Qué transición cree que hay del turista religioso al peregrino, ¿no? Aquí hay dos dimensiones.
Bueno, son realidades totalmente distintas, por motivación, por medios, por finalidad. La peregrinación es algo sagrado y que está en la Escritura, y nosotros siempre la cuidaremos. El que se mueve por turismo, digamos, nosotros por turista religioso entendemos quien va a recorrer las catedrales góticas de Francia, o quien hace el recorrido de las iglesias románicas de los Pirineos.
Sí, sí, por
ejemplo. El peregrino es otra cosa.
Claro, es valorar lo sagrado, en definitiva. Dentro de ese proceso, valorar lo sagrado.
Claro, pasamos de lo cultural a la búsqueda de Dios.
Uh-huh. Bueno, y este año la Jornada Mundial del Turismo tenía como lema repensar el turismo. ¿En qué sentido hay que repensarlo? ¿Y en qué sentido quizás se verá esto en el Congreso que empieza mañana?
Bueno, repensarlo después de la pandemia y de una guerra en curso, con un final todavía muy incierto. Uh-huh. Porque el turismo es una realidad altamente sensible a que vive a desplazarse en un mundo en paz, donde tantas realidades tienen que darse, también muy sensible a lo económico. Ya vimos todo lo que pasó y el desastre de la pandemia. Entonces, claro, el turismo tiene que repensarse para no volver a cometer los errores del pasado, como por ejemplo generar la turismofobia. Uh-huh. Cuando desde escritorios lejanos planifican que una ciudad sea invadida por 10 cruceros en un día, y los habitantes de la ciudad se ven despojados de su ciudad, de su hábitat, de su tranquilidad, de su vida, porque llega esta invasión por unas horas a su ciudad, decidida a lo mejor en escritorios muy lejanos. Entonces necesitamos que las comunidades locales se involucren en elaborar el proyecto estratégico cultural del turismo, uh-huh, donde todas las fuerzas vivas, no solo las autoridades, la iglesia y todas las personas de buena voluntad. Entonces dejaremos de generar turismofobia, como ha pasado también en tu ciudad, en tu hermosa ciudad.
Sí.
Donde, digamos, y bueno, pero en Santiago también se da una especie de peregrinofobia.
Ya, que a veces molestan los peregrinos, déjeme decirlo así, ¿no? Sí. O los turistas, vamos.
Eso debiera cuidarse, porque yo tengo que cuidar también a la persona que vive en esa ciudad.
Sin duda, ¿verdad? Sí.
Y tengo que cuidar las dos cosas.
Disculpe, don Gustavo Ribeiro, que se nos acaba el tiempo, pero ha sido un placer hablar con usted de este octavo congreso, Vuitè Congrés Mundial de Pastoral del Turisme. Que vaya muy bien, y espero que todo lo que se hable, a conferencias a las cuales podremos tener acceso, sin duda, gracias a las nuevas tecnologías, pues sea muy provechoso, ¿no?, para la Iglesia y para el mundo.
Exacto, Ignasi. Lo podéis seguir en directo por a través del streaming, lo podéis seguir perfectamente y podéis ver la ponencia, que seguramente será magistral, de don Juan José.
Muy bien.
Josep María, que son realmente muy, muy válidos.
Los esperamos. Demà precisament entrevistarem, si Déu vol, Josep María Turull també en aquest programa. Muchas gracias, un abrazo, y que vagi molt bé. Fins una altra.
Gracias a ti. Un abrazo y saludos a todos.